Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia. En esta mañana de lunes, este 8 de abril, que llega de nuevo con lluvias, un frente que ya anoche nos dejaba chubascos en buena parte de Galicia, va a mantener esas lluvias a lo largo, sobre todo, de esta mañana. Van a ser más persistentes en las primeras horas del día y después, a medida que avance la tarde, en el norte tendremos, sobre todo, más chubascos ocasionales, aunque se van a ir retirando ya por la noche. La cota de nieve va a estar en los 1.200 metros, de hecho van a bajar algo las temperaturas. Hoy vamos a tener los termómetros con valores bajos para esta época del año, 16 grados de máxima en Vigo, 15 de máxima en Pontevedra, Coruña y Ourense, 14 en Ferrol, 13 en Lugo, 12 en Santiago de Compostela. Y es un día en el que vamos a estar pendientes de varias alertas a esta hora activas en Costa da Morte y en el noroeste de A Coruña, una alerta por viento en el mar, también una alerta amarilla en Costa da Morte y el noroeste de A Coruña por olas de 4 a 5 metros. Una situación que complica también la circulación, la lluvia, sobre todo. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos en esta mañana a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Arrancamos en esta jornada con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Así arranca esta jornada, este lunes, en el que vamos a estar pendientes de dos puntos que tienen que ver con la llegada de la alta velocidad a Galicia. Por un lado, la entrega de las unidades de los trenes Abril de Talgo a Renfe. Está previsto que sea a partir de hoy cuando las primeras unidades sean entregadas a la operadora, a Renfe, y esto supondrá que podremos viajar en esos trenes a partir de la segunda quincena de mayo. Si se cumplen los últimos plazos dados, se iniciará la venta de los billetes el día 18 y se espera programar los primeros servicios que van a reducir los tiempos, por ejemplo, desde A Coruña a Madrid en 26 minutos o en 37 desde Vigo hasta Madrid, 29 desde Santiago hasta la capital y 40 desde Pontevedra. Se espera que esos primeros servicios se pongan en marcha a partir del 21 del próximo mes, aunque esa fecha podría adelantarse. Pero además, comienzan hoy, está previsto más obras de mejora en la estación de Chamartín, Clara Campoamor, en Madrid, que es a donde llegan estos trenes de alta velocidad procedentes del noroeste de la península. Esas obras, recordaba este fin de semana el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, van a causar molestias a los viajeros de todas estas zonas, también los que lleguen desde Galicia, pero asegura que se va a trabajar para que sean las menos posible y no se reduzcan las frecuencias. Lo que va a impedir es que antes de que finalice el mes de julio puedan ponerse en marcha las nuevas frecuencias que estaban previstas precisamente con la entrada en funcionamiento de estos nuevos trenes. Habrá reducción de tiempos, pero no habrá nuevas frecuencias. Una semana esta en la que se va a celebrar también el debate de investidura de Alfonso Rueda, con el que se pone punto final a 4 meses de interinidad en la Xunta de Galicia, entre las elecciones autonómicas y estos meses de gobierno en funciones tras la victoria del Partido Popular. Mañana, martes, comenzará la sesión de investidura de Alfonso Rueda. A las 9:30, el candidato a la presidencia de la Xunta tomará la palabra para presentar su programa. Lo hace con tiempo ilimitado. Una vez finalice, la sesión se va a suspender 48 horas para que los grupos políticos preparen sus intervenciones. El jueves se reanudará, con la posibilidad de que continúe por la tarde, si es posible. Una vez que finalicen con la réplica de Rueda, se va a proceder a la votación. Todo indica que será favorable, el Partido Popular tiene mayoría absoluta, así que Rueda habrá logrado la investidura y está previsto que jure su cargo el sábado 13 de abril en el Panteón de Galegos Ilustres. Si se mantiene la tradición, ese mismo fin de semana anunciaría su gobierno y los consejeros tomarían posesión del cargo el lunes. Hoy, por cierto, vamos a tener oportunidad de hablar con una de las consejeras del actual gobierno, conselleira en funciones María Jesús Lorenzana, la conselleira de Economía en funciones, que calificaba ayer, por cierto, de no realista la previsión de que la planta de Alcoa en San Cibrao vaya a estar vendida en el mes de junio. Hablaremos con ella de Alcoa, de Altri y también de los eólicos, con el nuevo revés en este caso que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ha vuelto a lanzar otra paralización para 7 parques eólicos, 122 millones en inversiones. Temas que vamos a tratar en un día en el que nos quedamos también con los problemas que la nueva ratio de educación infantil está suponiendo para las familias. Después de 4 años con plazas libres en buena parte de los colegios, esa reducción de las ratios, que ha pasado de 25 a 20 alumnos por clase, ha provocado que haya niños que se queden fuera, igual que ocurría antes de la pandemia. Por ejemplo, en Santiago, donde tras 4 años con plazas libres se han quedado fuera solicitantes. La Consellería de Educación todavía no tiene cifras oficiales, pero se calcula que más de 100 familias en la comunidad se habrán visto afectadas por esta caída de plazas. Noticias en un día en el que hablaremos también de precios, del precio de la luz. Hoy de nuevo vuelve a estar a 0 euros prácticamente durante todo el día. La media es de 0,52 euros. Habrá algún leve repunte, incluso valores negativos. Va a haber dos excepciones en este tramo, precisamente desde las 7 hasta las 9 de la mañana o desde las 9 de la noche hasta las 10, se va a cotizar a 3,25 euros el megavatio hora. El resto del día, precios reducidísimos, así que ideales para utilizar en este caso toda la potencia que tengamos en nuestros domicilios. ¿Y dónde van a estar las luces encendidas? Hoy también será en el Senado. Hoy hay Comisión General de las Comunidades Autónomas. Allí el Partido Popular va a volver a exhibir músculo autonómico. Van a estar los presidentes de las comunidades, hasta 7 presidentes regionales, para reiterar su negativa a la ley de amnistía y defendiéndola. Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, en plena precampaña electoral. El gobierno no va a participar en ese debate. En la reunión de esta comisión se va a debatir el informe propuesto por el PP con mayoría absoluta en la Cámara Alta sobre el impacto autonómico de la ley de amnistía, un texto que considera que esta norma es de manifiesta inconstitucionalidad y que deja desprotegido al Estado autonómico. Vamos a contarles todas estas noticias y el resto de la actualidad que nos trae esta mañana el lunes, este lluvioso 8 de abril. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quienes acompañan Tía Díaz, Pequeñísimo Alto, y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Desburocratizar. Desburocratizar. Descubre. ¿Esto cómo se dice? Desburocratizar. Desburocratizar. Nunca una palabra tan difícil chopuxo tan fácil. A nova Oficina Económica de Galicia concentrará nun único punto o apoio experto que precisas para poñer en marcha o teu proxecto empresarial. Asesoramento, financiamento, axudas, e cunha persoa asignada ao teu proxecto que converterá calquera trámite nun mero trámite. Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas patatotas 150 gramos, 1,19 euros. Y en frutería, fresón, kilo, 2,29 euros.
Gavis, en confianza.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Más Omega Punto Rojo aporta los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA que contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Esta primavera refuerza tu salud cardiovascular con Más Omega Punto Rojo, tu complemento alimenticio ideal. No esperes más y solicita ya Más Omega Punto Rojo en tu herbolario y para farmacia habitual.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Hoy hablamos de trenes, es 8 de abril y está previsto que Talgo entregue a Renfe las unidades de los trenes abril que van a permitir, esos trenes de alta velocidad de la serie 106, que van a permitir reducir los tiempos de viaje entre varias ciudades gallegas y la capital. En el caso de A Coruña se prevé que se ahorren 26 minutos. También está previsto un aumento de plazas del 180%. En Vigo se reducirán los tiempos en 37 minutos y aumentarán las plazas hasta el 135%, reducción de 40 minutos en Pontevedra, con un incremento también del 135%, o en el caso de la capital de Compostela, el viaje a Madrid se va a reducir en 29 minutos y se aumentarán las plazas en un 276%. Todo ello cuando estén a pleno rendimiento. Para esto todavía falta. Y es que Renfe va a iniciar la venta de los billetes desde el día 18, espera programar los primeros servicios a partir del día 21 del mes de mayo, aunque esta fecha podría todavía adelantarse. El uso de estos trenes va a permitir duplicar la oferta de plazas, pasando de los 2,2 millones al año actuales a 4,2 millones cuando la nueva operativa esté a pleno rendimiento. Para esto hay que esperar todavía más a que a finales de julio terminen las obras de ampliación de la capacidad de la estación madrileña de Chamartín Clara Campoamor, algo que el propio ministro a través de redes sociales explicaba ayer. Estas obras van a causar ciertos problemas a los viajeros que llegan desde el noroeste, pero asegura se van a mantener las frecuencias actuales y la mejora en la estación permitirá modernizarla y facilitar la llegada de más trenes de alta velocidad. Óscar Puente.
Desde este lunes 8 de abril iniciaremos la última fase de un proyecto que marcará un hito en la movilidad moderna y sostenible que estamos construyendo: duplicar la capacidad de la alta velocidad en Madrid Chamartín Clara Campoamor. Unas obras esenciales para seguir avanzando hacia un modelo más seguro, eficiente y sostenible, pero que tendrán un impacto durante los próximos meses en las conexiones con el noroeste, el norte y el levante español. Este proyecto, uno de los más ambiciosos, tanto a nivel nacional como europeo, ampliará la capacidad de la estación para la circulación de más trenes y también el espacio destinado a los viajeros, duplicando el vestíbulo principal para la alta velocidad. La ejecución de estas obras va a causar inconvenientes a los viajeros en el corto plazo, fundamentalmente en trenes con origen o destino País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, quiero asegurarles que Adif, Renfe y el resto de operadoras han colaborado en el desarrollo de un exhaustivo plan para minimizar las molestias y hacer posible que la oferta de plazas se mantenga.
La oferta de plazas actual se mantendrá. De momento solo va a haber dos frecuencias más con sentido con Madrid. 10 se pasará a 12 cuando en verano terminen las obras en Chamartín. La programación que planea Renfe y que todavía puede sufrir cambios es una primera apuesta comercial que podrá ser mejorada dependiendo de la relación entre la oferta y la demanda, teniendo en cuenta los límites de la infraestructura con muchos tramos que todavía están en vía única. Así que tendremos que esperar al 18 de abril para poder comenzar a comprar esos billetes y con esa reducción de tiempos que se comenzará a aplicar en principio a partir del día 21 del próximo mes, fecha que podría adelantarse. En materia de infraestructuras, por lo tanto, noticias destacadas en esta mañana, en el arranque de una semana fundamental también en la Xunta de Galicia. Y es que esta semana se pone en fin a estos 4 meses que la Xunta ha ido al ralentí después de las elecciones autonómicas y con un largo periodo de gobierno en funciones, al retrasarse el debate de investidura hasta esta misma semana. Este debate arranca mañana a partir de las 9:30, cuando el candidato a la Xunta de Galicia, el candidato del Partido Popular y actual presidente en funciones, Alfonso Rueda, se subirá a la tribuna del Parlamento en Ohorrio para comenzar con su discurso, en el que va a presentar su programa y en el que ya explicaba durante estas últimas semanas que expondrá también los principales cambios que se van a producir en la estructura también de la Xunta de Galicia. Lo va a hacer por tiempo ilimitado. La sesión se suspenderá después 48 horas para que los grupos políticos preparen sus intervenciones. Volverán los parlamentarios el jueves con la posibilidad de que continúe por la tarde el debate si es preciso. Tomarán la palabra los portavoces de los grupos en orden inverso a su representación, es decir, comenzará el grupo mixto, que está formado únicamente por el diputado de Democracia Ourensana, Partido Socialista Benega, y cerrará el Partido Popular. Tendrán cada uno de ellos 35 minutos. El candidato les dará respuesta después de forma colectiva o individualizada. Los portavoces podrán volver a hablar un máximo de 10 minutos y Rueda podrá dar la última réplica y cerrar el debate. Entonces se procederá a una votación que todo apunta, dada la mayoría absoluta del PP en el Parlamento, que será positiva. Está previsto que Rueda jure el cargo el sábado 13 de abril en el Panteón de Galegos Ilustres y, si se mantiene la tradición, el mismo fin de semana dará a conocer la estructura de gobierno y los nombres de los consejeros y consejeras que en él van a trabajar. Estos tomarán posesión del cargo el lunes en un acto que suele celebrarse en Santiago, en el Pazo de Raxoi. Ayer hablaba sobre esta nueva etapa el líder de los socialistas gallegos y portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, que aseguró que su partido hará una oposición constructiva, rigurosa y firme.
Vamos a ver a qué sabemos hacer, una oposición absolutamente constructiva, rigurosa, muy firme, pero sobre todo de un Partido Socialista con vocación de gobierno. No queremos permanecer permanentemente en la oposición, por tanto vamos a hacer una oposición de gobierno al gobierno, pero sobre todo rigurosa, constructiva y firme. No vamos a hacer la oposición que falla el Partido Popular en España, pero sí vamos a hacer la oposición propia del Partido Socialista. Un partido que tiene vocación de gobierno, que gobierna en concellos, que gobierna no está, y en definitiva que quiere volver a gobernar en Galicia. Para eso solamente hay una forma de hacerla, de forma constructiva, xerosa, ofreciendo acuerdos también al Partido Popular, pero sobre todo pensando en la inmensa mayoría de galegos y galegas que los intereses que el Partido Socialista en Galicia defiende.
Bueno, pues esto es lo que decía Besteiro ayer desde la Feira de Vilalba. En un día, además, en el que hablamos de educación y de los problemas que algunas familias están encontrando a la hora de lograr plaza para sus hijos en educación infantil. La razón está en la nueva ratio que se ha impuesto y que ha pasado de 25 a 20 alumnos por clase. De momento no hay cifras todavía oficiales, pero se calcula que más de 100 familias de toda Galicia se van a ver afectadas por esta caída de plazas. Después de haber vivido 4 años, con plazas libres, por ejemplo, en Santiago de Compostela, ahora mismo se encuentran con solicitantes que se han quedado fuera. En Santiago hay un colegio público y uno concertado que han tenido más solicitudes que plazas, algo que no ocurría en los centros públicos desde antes de la pandemia, en el curso 2020-2021. Es el caso del colegio Pío XII, que ofrecía 60 plazas y que ha tenido ahora 62 peticiones. En el capítulo de centros concertados destaca La Salle, que barema por exceso de 4. En Ames, un municipio importante porque es el único de Galicia que tiene un saldo vegetativo positivo, el Colegio Agro do Muiño tiene un exceso de 9 alumnos de 3 años. 69 han pedido plazas. En Ferrol, donde lo habitual es que sobrasen plazas cada año, algunos centros tienen ahora superávit de solicitantes. Es el caso del Colegio Ponzos, tienen 25 solicitudes para 20 plazas. En Narón hay un centro que ha tenido que baremar por primera vez en 3 años. El concertado Santiago Apóstol ha recibido 8 solicitudes de matrícula por encima de las ofrecidas. También hay problemas de matrícula, por ejemplo, en Arousa. Se concentran en los núcleos más poblados, como Vila García, donde al menos una veintena de niños no podrán cursar sus estudios en el primer colegio elegido por sus familias. El acuerdo firmado entre sindicatos y consellería el pasado octubre supone ese cambio de ratio progresivamente desde los 3 años en adelante y tiene un matiz que preocupa a las familias. Cualquier otro curso de infantil y primaria no puede ofrecer plazas vacantes si pasa de 20, aunque no llega a las 25, que son su ratio oficial. Y esto afecta a muchos colegios concertados. Por ejemplo, en el Colegio Ludit de Ferrol. Ha habido el caso de un niño de 3 años y otro que está en primaria. Quieren cambiar a los dos para este colegio, pero no pueden porque igual entra el de 3 años, pero el de primaria no tiene hueco. El acuerdo tiene un punto que también deja dudas, en el que indica que en aquellas aulas que al inicio de la aplicación progresiva de esta reducción de ratio tengan entre 20 y 25 alumnos, no verán incrementado el número de niños reales respecto al número real que tuvieran el curso anterior. La presidenta de la Confederación de AMPAs Galegas, Isabel Calvete, ha pedido una reunión con el director general de centros de la Consellería, Jesús Álvarez Bértolos, porque las familias preguntan si en los cursos en los que este momento no se llegó a la ratio máxima para el curso 24-25 no se ofertan más de 20 plazas, independientemente de que el curso que accede, que podría tener hasta 25, tenga más alumnado. Por lo demás, las APAS gallegas aplauden que la ratio en el aula no supere los 20 alumnos y que aquellos con discapacidad cuenten el doble para marcar el número de estudiantes, lo que va a mejorar, entienden, la relación y la atención al alumnado. Un día además en el que hablamos también de una novedad que llega a la pesca. Hasta ahora las normativas laborales que obligan a toda empresa a mantener un registro de las horas trabajadas y también los descansos correspondientes del personal no se estaban aplicando de una forma estricta en la pesca. Bueno, pues a partir de ahora la inspección de trabajo se ha puesto seria y dará igual la peculiaridad de la modalidad de pesca en la que actúe el buque. Los tripulantes tendrán que descansar al menos 10 horas al día y no podrán superar las 80 horas extraordinarias al año. La obligación de fichar llega de esta forma a la pesca. A partir de ahora, la inspección de trabajo va a ser más estricta. Los buques no van a superar los controles de inspección de trabajo de la Dirección General de Marina Mercante y el Instituto Social de la Marina. Se acabó la tolerancia. Es algo que han dejado claro funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a dirigentes de la patronal Cepesca y también de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Se han reunido para concretar cómo fichar en un sector donde, con contadas excepciones, no hay convenios colectivos y, por tanto, la regulación de las jornadas y otros derechos de los trabajadores. Legalmente se garantizan horarios laborales a todos los tripulantes de los pesqueros españoles, empezando por los de altura y gran altura, aquellos que faenan en Gran Sol, Mar de Barents, África, Malvinas, Atlántico, Índico o Pacífico. Por lo que les han transmitido tanto la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores como Cepesca a sus asociados, las particularidades de las diferentes modalidades de pesca, caladeros, barcos o empresas ya no eximen del cumplimiento del convenio 188. Igual que en los pesqueros de otros 20 países del mundo, los tripulantes de los españoles tienen que descansar al menos 10 horas cada día, 77 a la semana, excepto por causas de fuerza mayor, como por ejemplo averías o accidentes. Y tampoco deberían superar las 80 horas extraordinarias al año. Inspección de Trabajo ha subrayado a los representantes de la flota que las definiciones de trabajo efectivo y descanso son claras e intocables, y en cuanto a la forma de fichar, esto es más flexible, puede anotarse en papel, siempre que no se trate de hojas intercambiables, y que se ocupe para cada trabajador o en aplicaciones informáticas. Bastaría con que cada tripulante apuntase el tiempo de trabajo efectivo con hora de inicio y final y de descanso. En caso de accidente o denuncia, trabajo tendría que revisar otro tipo de cumplimiento, según advierte una circular que se ha enviado a los armadores. En una mañana, además, en la que hablamos también de la situación del senador Baltar, del expresidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, por ese delito contra la seguridad vial. La Comisión de Suplicatorios del Senado aprobará mañana, con el apoyo del PP, la autorización para que el Tribunal Supremo pueda dirigir un procedimiento penal contra él por ser captado por un radar de la Guardia Civil de Tráfico conduciendo un coche a 215 kilómetros por hora en la autovía A52. Es el penúltimo paso de este procedimiento antes de mandar el suplicatorio de Baltar al Pleno del Senado para que el senador y expresidente de la Diputación de Ourense sea juzgado por el Supremo. La Comisión de Suplicatorios se reúne mañana a 1:30 para aprobar este trámite, que contará con el voto favorable del propio Partido Popular, que es partidario de seguir adelante con el suplicatorio y dará así luz verde a suspender el aforamiento del senador y que el Supremo pueda activar este procedimiento. Hoy hablamos también de la investigación que se sigue en Vigo después del crimen que acababa con la vida de Francisco Javier Balseiros en la calle Abaixo de Coia tras ser tiroteado. Un hombre de 54 años, vecino del barrio donde se cometió el crimen, fue detenido. La rapidez de la detención estuvo motivada por un testigo que describió a los agentes el aspecto del autor de los disparos. En el registro que efectuaron los policías en el domicilio del detenido se encontró una escopeta con la que se cree que se disparó al fallecido y también otros objetos que podrían tener relación con el suceso. El detenido reside enfrente del lugar en el que apareció el cadáver. Los vecinos de la calle oyeron dos detonaciones en torno a las 11 de la noche del sábado. Una mujer salió de su casa sorprendida por el ruido y se encontró a un hombre tendido en el suelo con la cara destrozada. Llamó al 061, esta mujer es técnica sanitaria, y comenzó a realizarle ejercicios de reanimación, aunque pensó que ya estaba muerto porque no tenía pulso. La policía primero y los sanitarios del 061 después continuaron la tarea, pero sin éxito. El hombre, que tenía 57 años, recibió dos disparos a corta distancia. Uno le dio en el hombro, otro le destrozó la cara. Probablemente fue este último el que le causó la muerte. Fuentes de la investigación tienen como principal hipótesis de la causa del crimen una discrepancia entre los dos hombres que parece ser que se conocían. Señalan estas fuentes que el fallecido se había visto en otras ocasiones con el detenido para reclamarle algo. Los dos hombres cuentan con antecedentes. Es la segunda muerte violenta en una semana en Vigo. El pasado miércoles murió una mujer de 71 años, presuntamente a manos de su hermano, un enfermo que sufrió un brote psicótico. Las últimas estadísticas desvelan que a pesar de la caída de las denuncias están aumentando los delitos violentos en Vigo, con el doble de intentos de homicidio y también la subida de riñas y peleas. Y un hombre perdía la vida ayer al colisionar la motocicleta que conducía contra un coche en Pazos de Borbén. El fallecido tenía 73 años, era natural de Ponteareas. El accidente tenía lugar a las 4 de la madrugada en la carretera PO250 en los límites de la parroquia de Amoedo. El conductor del vehículo contra el que impactó el motorista resultó levemente herido. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico solicitaron también los servicios de mantenimiento y limpieza de la vía a su paso por la parroquia de Amoedo para retirar cualquier resto del accidente y evitar que se pudiera haber afectado el tráfico a través de la carretera. Son las 7:26 minutos, vamos a ir con los deportes. A la vuelta hablaremos de más noticias destacadas en este día, ya en materia nacional e internacional, de nombres propios como de Begoña Vázquez, la chef de Verín que ha logrado el premio Cociñeiro Galego 2024, y también del eclipse, ese eclipse del sol, la Costa de la Morte es el mejor lugar de la península para verlo, aunque en Galicia solo será parcial, de un 5%, pero luego les contamos los detalles por si se quieren acercar y el tiempo permite a última hora del día de hoy ver ese eclipse de sol. 7:27, vamos con los deportes. Mario Durán, buenos días.
Buenos días. Este fin de semana no tuvimos liga en primera división porque se jugó la final de la Copa del Rey. Finalmente, el Athletic Club de Bilbao volvió a levantar la Copa tras 40 años. Para ello tuvo que doblegar en la final al Mallorca. En el partido, tras el tiempo reglamentario, el resultado fue de 1-1 y la final se decidió en los penaltis, en donde el Athletic Club de Bilbao estuvo más acertado. Durante el encuentro, el gallego Dani Rodríguez había adelantado a los 20 minutos al Mallorca. En el 49 había empatado Sanzet para los vascos. Además, este fin de semana también tuvimos liga en segunda división. El Racing de Ferrol perdió en su visita al campo de la Morevieta por 3-1 en un encuentro que llegó prácticamente a los últimos minutos con 3-0 y un tanto de John García en el 85 maquillaba el marcador. Con esta derrota, el Racing de Ferrol se mantiene décimo en la tabla, a 2 puntos de las posiciones de playoff de ascenso. En segunda, todavía acabará hoy la jornada a las 8:30 de la noche con el partido entre el Racing de Santander y el Alcorcón. En la primera federación, gran jornada para el Deportivo de La Coruña, que es más líder de la liga después de vencer por 1-0 en casa a Unionistas y favorecerse del empate del Arenteiro a un gol en el campo del Barcelona B. El Depor ahora mismo se queda con 3 puntos de ventaja sobre el filial del Barça, que es el segundo clasificado. En un fin de semana en el que también ganó el Celta Fortuna por 4-1 en casa Osasuna B, el Celta se mantiene en posición de playoff, es cuarto, y el que perdió fue el Lugo en casa en un mal partido, cayó ante el Tarazona por 1-0 y ve cómo se alejan las opciones de acercarse al playoff de ascenso. Ahora mismo los rojiblancos son novenos y están más cerca del descenso que de la zona noble. Además, en baloncesto este fin de semana, gran jornada en la Liga CB para el Breogán, que después de ganar en un duelo directo al Palencia por 75 63-65, consigue salir de las posiciones de descenso y sube hasta la 15ª. Con 8 victorias, se aleja de esa zona de descenso que vuelve a ocupar el Obradoiro, que tiene 7 triunfos en esta liga después de que este fin de semana cayese en Zaragoza por 98-79. Los compostelanos son 17º en la liga. Y además, en la Liga Leboro, este fin de semana el Básquet Coruña defendió el liderato después de ganar en el derbi gallego en la pista de Ourense por 87-84. Los ourensanos son 10º en la tabla. Y en baloncesto femenino, buena jornada para el Baxi Ferrol, que consiguió ganar por 78-69 en casa al Barcelona. El Ensino perdió en la pista de Perfumerías Avenida por 82-61 y el Celta cayó 51-59 en casa frente al Jairis. El Celta se mantiene 14º fuera de descenso, el Ensino es 7º en zona de playoff y también en esa zona está el Baxi Ferrol, que ahora mismo está 8º clasificado en la liga.
Radio Voz.
La radio de aquí. Radio Voz.
Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe a reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, la radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 7:33. Aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en este lunes 8 de abril. En la crónica de este día, el debate sobre la ley de amnistía que se va a celebrar hoy en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, en la que no va a estar el Gobierno, no va a participar en este debate. Sí va a intervenir el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, así como 6 presidentes de comunidades del Partido Popular y el de la Ciudad Autónoma de Melilla. Un debate en el que se va a hablar del informe propuesto del Partido Popular, muy crítico con el impacto autonómico de la ley de amnistía. Por parte de la Xunta de Galicia participará el vicepresidente primero, consejero de Presidencia, Diego Calvo. Hay que recordar que mañana comienza aquí en Galicia el debate de investidura de Alfonso Rueda, que hoy está de preparativos para esa jornada. Pero además también se habla en este día de las elecciones vascas. Hoy Feijóo regresa al País Vasco para apoyar al candidato de su partido. Ayer mensajes centrándose en el programa electoral por parte de los candidatos del PNV y de Bildu, y atacando precisamente a estas formaciones el Partido Socialista, que los califica a uno de inmovilista, incluso de aburridos, y al otro, a Bildu, de ser más antiguos que todos los demás. Hay que decir además que esta semana se va a producir otro hito. Iñaki Urdangarín va a ser libre a todos los efectos mañana. Se cumplen 5 años y 10 meses de condena que se le impusieron por su implicación en el caso NOS, aunque no va a haber borrado sus antecedentes penales hasta dentro de otros 5 años, siempre que no vuelva a delinquir. Hay que recordar que fue condenado por la Audiencia de Palma a 6 años y 3 meses de cárcel por diversos delitos de corrupción, aunque el Tribunal Supremo rebajó la pena hasta dejarla en algo más de 5 años para absolverle de falsedad en documento público. Todo ello mientras se sigue hablando, por supuesto, del caso Coldo, de la investigación que se sigue en este caso en sendas comisiones en el Congreso y en el Senado. Una cuestión que, dice el Partido Popular, está tratando de tapar Pedro Sánchez sin dar explicaciones, y también con viajes al extranjero, como el que le llevaba a varios países de Oriente Próximo y Oriente Medio la pasada semana. Esta semana hay sesión de control en el Congreso de los Diputados, así que habrá cara a cara entre Sánchez y Feijóo de nuevo, y se prevé que también enfrentamiento a costa de esta investigación que se mantiene, como decíamos, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados. Por cierto, hoy también se va a hablar de pensiones. Hay reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sigue negociando con los agentes sociales temas como la jubilación parcial activa o la mayor colaboración de las mutuas. De todo ello, hablaremos en un día en el que la crónica internacional nos lleva de nuevo a la franja de Gaza. La noticia era en el día de ayer la retirada de parte de las tropas de Israel, que estaban preparándose para una posible invasión, una posible ofensiva terrestre en el sur de Gaza. Con la ONG World Central Kitchen, que ha pedido una investigación independiente sobre el ataque de Israel sobre sus cooperantes en ese ataque que causaba 7 muertos, y ayer la guerra de Gaza cumplía 6 meses sin final a la vista, 6 meses desde el ataque de Hamas contra territorio israelí que provocó la ofensiva posterior del ejército en la franja de Gaza. Y ayer una nueva manifestación con al menos 50.000 personas en Jerusalén pedía la liberación de los rehenes que continúan en manos de Hamas. Una protesta frente al Parlamento israelí coincidiendo con los 6 meses desde el ataque. Los familiares de los rehenes dicen que cómo es posible que después de 6 meses el gobierno no los haya traído de vuelta. Es una de las cuestiones que se siguen negociando para tratar de alcanzar un acuerdo de paz o al menos un alto el fuego. La noticia también sigue en la crisis diplomática abierta entre México y Ecuador a raíz de la detención el viernes del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que se encontraba refugiado en la Embajada de México en Quito. En esa embajada entraron fuerzas policiales ecuatorianas y lo detuvieron, algo que llevaba al gobierno de México a romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Les contamos enseguida todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana, de este lunes 8 de abril, con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quienes habla Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
O Sondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar.
Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Hoy de nuevo se va a hablar de la ley de amnistía en el Senado. Será en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la que no va a estar el Gobierno, no va a participar en este debate. Y en este caso va a intervenir el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, así como seis presidentes de comunidades del Partido Popular, además de la ciudad autónoma de Melilla. Pere Aragonès, que hay que recordar que el pasado mes de octubre participó también en el Senado, defendió la ley de amnistía en un discurso de unos 10 minutos y luego se marchó sin esperar a las intervenciones de los 11 presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Aragonès confirmaba su presencia este lunes en la Comisión del Senado. Lo hacía con ironía. Dice que como independentista, republicano y de izquierdas, trolear al PP siempre le apetece. Algo que fue calificado de falta de respeto por parte de otros partidos. Por parte de la Xunta de Galicia, la representación correrá a cargo el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes en funciones, Diego Calvo. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el presidente en funciones, estará mañana en pleno debate de la sesión de investidura, así que hoy se centrará en su preparación. Bueno, la amnistía, que va a ser protagonista en el día de hoy, mientras se sigue hablando de los casos de corrupción, de los posibles casos de corrupción que se están investigando también en el Senado y en el Congreso, casos relativos a de la trama por las mascarillas, a la trama Coldo, a los que se refería ayer el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, que acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recurrir a cortinas de humo para tapar una corrupción que afectaría a su partido, gobierno y entorno familiar más cercano.
¿Qué hace Pedro Sánchez? Dos cosas. Hace dos cosas. Dos cosas. O se va al extranjero o se inventa una historia. Saca a pasear la guerra civil. Bueno, esta vez el escándalo es tan gordo que no ha hecho una de las dos cosas. Ha hecho las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. Se fue al extranjero una ruta por los países árabes, sin que nadie le llamara, y nada más llegar a España, se fue al Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros, a visitar no sé qué. Es decir, esa es la estrategia. Oye, cortinas de humo y cortinas de humo para tapar el escándalo que tiene sonrojada a la sociedad española, que afecta a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar más cercano. y ni ha dado explicaciones en su partido, ni en el gobierno, ni en su entorno familiar más cercano. No ha dicho ni pío. Oye, si te hacen una acusación de algo a ti, oye, pues tú la explicas, la rebates, oye, estás mintiendo, no es cierto lo que has dicho, y todo queda aclarado. Pues si te hacen una acusación y te quedas callado, por algo será.
Pues esto es lo que decía Elías Bendodo en el día de ayer, que recordar que esta semana habrá sesión de control en el Congreso y sin duda esta cuestión será uno de los puntos fuertes en la exigencia de explicaciones por parte del Partido Popular y otras formaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En materia política también, en la campaña electoral en el País Vasco, hoy estará Alberto Núñez Feijóo de vuelta a Euskadi para arropar a su candidato. Va a participar en un mitin en Bilbao junto al candidato lehendakari de ese partido, Javier de Andrés. En Irún, el presidente de la región vasco-francesa de Nueva Aquitania, Alain Rousset, y la presidenta de Navarra, María Chivite, arroparán en un acto electoral al candidato socialista, lehendakari, que ayer también recibía, por cierto, el apoyo de Patxi López, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, que asegura que el PNV se le han agotado las baterías, que solo se deja caer y deja caer al país por la cuesta del declive. Los califica de aburridos y a Bildu dice, estos se definen como gran novedad, pero son más antiguos que nadie. Patxi López.
Se miran tanto al ombligo que son incapaces de ver lo que tienen delante. Y es que lo vemos día a día. El PNV se deja llevar por la melancolía de tiempos pasados, por lo que otros hicieron antes. Pero a la hora de proponer algo nuevo, a la hora de volver a ilusionar a este país, nada, de nada, de nada. Hombre, debieran decirnos de vez en cuando qué es lo que nos proponen, tener alguna idea nueva, decir cómo nos vamos a enfrentar, no sé, a la emergencia climática, al reto demográfico, algo. Pero no, al PNV se le han agotado las baterías y ya solo se deja caer. Y de paso deja caer al país por la cuesta del declive, de la atonía, a veces del aburrimiento también con el PNV. Es decir, unos anclados en el terreno sin avanzar absolutamente nada y otros los de Bildu flotando. Flotando. Nos dicen que son la gran novedad de estas elecciones, pero si son lo más antiguo que hay bajo la faz de la tierra.
Pues esta era la crítica que lanzaba al PNV y a Bildu el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, arropando a su candidato, mientras que el aspirante del PNV apostaba por defender su programa en materia agraria. Escuchamos a Pradales.
Vamos a mejorar la ley de cadena alimentaria. Vamos a mejorar la calidad de vida de quienes trabajan en el primer sector. Porque quien quiere dedicar su vida a trabajar la tierra, la ganadería o la pesca, tiene derecho a hacer un proyecto de vida en dignidad. Todo eso es lo que tenemos que hacer y ese es modelo PNV.
Este modelo PNV era el que defendía Manuel Pradales, mientras que defendía el cambio el candidato de Bildu, Pello Ochandiano, que aprovechaba para criticar la situación de la sanidad pública en Euskadi y asegurar que el cambio de ciclo político ya ha comenzado.
Yo creo que hay que entender que en esta parte del país, en los últimos años, ha habido una tendencia inercial, una inercia decadente. Y el paradigma de eso, Osakidetza perfectamente. Hemos abierto un nuevo ciclo político. Y eso ha sido gracias al trabajo de muchos años.
Bueno, pues así están las cosas en el País Vasco, en plena campaña electoral. Es lo que llega desde esta comunidad autónoma, mientras que en Cataluña todo se centra en la precampaña electoral y también, por cierto, en las críticas que varios partidos están lanzando a Pere Aragonès, que ha propuesto un debate de tres candidatos. Dicen, por ejemplo, desde los Comuns y también desde la CUP, que es un debate que defiende el mismo modelo. Lo decía la candidata de los Comuns, Sumar, a las elecciones catalanas, y Calviach, que considera profundamente decepcionante que Pere Aragonès plantee un debate con tres candidatos que defienden el mismo modelo, aunque sean de tres partidos diferentes. Y es que Aragonès ha propuesto un debate electoral junto al expresidente y candidato de Junts, Carles Puigdemont, y el candidato del PSC, Salvador Illa. De forma similar se expresaban también desde la CUP, aseguran que no tiene sentido este debate, dice que es un debate entre tres socios, decía la candidata de la formación, Laia Estrada, que critica que un debate entre tres partidos que han compartido la agenda de la patronal y de Foment y por tanto son socios, entiende, pues no tiene sentido. Todo ello, palabras en una manifestación en Barcelona contra la privatización de la sanidad. Esto en un día en el que en el ámbito político nos quedamos también con una encuesta, un barómetro de abril de 40 dB para El País, una encuesta que apunta a que el Partido Popular afianzaría su liderazgo si se produjeran ahora elecciones frente a un desgaste por parte de los socialistas. Los populares logran, según esta encuesta, su mejor resultado desde el 23 de julio. Sumar paga la ruptura con Podemos y permite a Vox consolidarse como tercer partido político, en este caso en el Congreso de los Diputados. El PP lograría un 35,5% de estimación de voto, frente con un crecimiento del 2,4% frente al pasado mes de abril. En el caso del Partido Socialista se quedaría un 30%. Vox sería, como decíamos, tercera fuerza con el 11,3%, aunque cae. Sumar cae más de 4 puntos, se quedaría en el 8,2% y Podemos se situaría en el 2,9%, según esta encuesta. Datos que nos trae esta mañana, en la que vamos a hablar también de los precios de la luz, que hoy van a estar cercanos a cero. Antes ya lo avanzábamos, prácticamente durante todo el día va a haber algún leve repunte, incluso valores negativos, pero la media está en los 0,52 euros. Justo a esta hora y hasta las 9 de la mañana estamos en uno de los tramos de precios más elevados, también de 9 a 10 de la noche se cotizaba entonces a 3,25 euros. El resto del día precios muy bajos. Y hoy además se va a conmemorar por parte del Gobierno y asociaciones el Día Internacional del Pueblo Gitano. Se va a realizar en los Jardines Húmedos del Puente de Segovia, en Madrid Río, en un acto al que asistirá el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, junto al de Derechos Sociales. También hablaremos de Rafael Amargo. El bailaor se sienta este lunes en el banquillo, acusado de vender droga desde su piso de Madrid. La Fiscalía pide para él 9 años de cárcel. El acusado defiende su inocencia. Está previsto que la sección 30 de la Audiencia Madrileña celebre el juicio los días 8, 10, 11 y 12 de abril, tras la suspensión que tuvo lugar el pasado 7 de junio, porque otro de los procesados, el productor teatral Eduardo de Santos, renunció a su abogado. Y hoy ha llegado la fecha, una fecha muy esperada, sobre todo en Estados Unidos, donde este tipo de situaciones, bueno, pues suelen generar mucha expectación, y además hay que decir que en Norteamérica será el punto del planeta donde mejor se va a ver el eclipse solar, un eclipse total de sol, que es algo que evidentemente no se da todos los días, y este evento astronómico ha desatado la locura total en Estados Unidos. De hecho, ha habido un éxodo masivo a ciudades y pueblos donde se va a poder presenciar esa ocultación total. De hecho, en Ohio ha habido un condado en el que han recomendado a sus vecinos que se abastezcan de productos esenciales ante la llegada de miles de turistas. Bueno, aquí en España la cosa va a ser bastante más difícil, pero Galicia es el mejor lugar de la península para observar el eclipse. En concreto, la Costa de la Morte será la zona en la que mejor se podrá divisar este fenómeno, que podrá observarse al final del día. La hora es bastante limitada, será a partir de las 9 de la noche cuando podrá comenzar de verse este fenómeno, entre las 9 y 6 minutos aproximadamente, que será cuando comience a ocultarse el sol. Durará apenas unos minutos y hay que decir que en Galicia solo será parcial esa ocultación del sol, será de un 5%. La zona de visibilidad máxima estará en el entorno, como decíamos, de Costa da Morte. La cuestión es que coincide con la puesta de sol, así que no habrá mucho tiempo. En el mejor de los casos podrá verse durante unos 5 minutos, pero hay que tener en cuenta también que tenemos una previsión de lluvias y aunque va a haber algunos claros, tendría que coincidir exactamente con ese momento para que se pueda percibir. Los expertos recuerdan que aunque las condiciones hoy sean mínimas, el eclipse sea parcial aquí en Galicia y la zona y el tiempo que podamos verlo sea apenas 5 minutos, hay que tener cuidado y extremar las precauciones. No se debe observar el horizonte de forma directa, es muy peligroso, recuerdan los expertos. Observar un eclipse de sol, hay que utilizar gafas especiales de un solo uso o filtros astronómicos homologados. No valen otras técnicas de andar por casa, como cristales de soldador o CDs o papel albal. Dicen también varios expertos que otra opción es proyectar la imagen con unos prismáticos. La cita de este lunes servirá de aperitivo para la gran cita astronómica del siglo en Galicia, que será el eclipse total de sol, previsto para el 12 de agosto de 2026. Queda un par de años, así que hoy vamos con el adelanto. Dentro de 2 años será una ocasión única para presenciar un acontecimiento que en la comunidad solo se podrá observar con un poco de suerte una vez en la vida. En la crónica internacional, varios apuntes a esta hora de la mañana. semana. Hablamos de un naufragio que se ha producido esta madrugada en Mozambique. Hay al menos 91 muertos, entre ellos numerosos niños. El barco en el que viajaban naufragó en la provincia norteña de Nampula. Según ha explicado el secretario de Estado de esta provincia, era una embarcación pequeña, pero transportaba 130 pasajeros. Solo 5 han podido ser rescatados de momento. En una mañana en la que hablamos también en la crónica internacional de la situación en Gaza, el ejército de Israel ha retirado a su fuerza ofensiva terrestre del sur de la franja, cuando se cumplen 6 meses del inicio de la ofensiva tras el ataque de Hamas el 7 de octubre frente a territorio israelí, con secuestros y asesinatos y ataques terroristas que derivaron en la ofensiva del ejército israelí sobre la franja de Gaza, que no ha cesado durante estos 6 meses. Ayer, precisamente, coincidiendo con el ataque y el secuestro, al menos 50.000 personas se manifestaban frente al Parlamento israelí en Jerusalén para reclamar la liberación de los rehenes que todavía siguen en el enclave palestino. Aproximadamente 133 se cree que siguen en Gaza. La madre de un rehén asesinado se preguntaba cómo es posible que después de 6 meses el gobierno israelí no los haya traído de vuelta. La manifestación ha sido convocada por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. Piden al gobierno, en concreto a Netanyahu, que llegue a un acuerdo para la liberación de los rehenes. La única mención que realizaba Netanyahu en el discurso fue respondida con intensos abucheos. Las concentraciones se han repetido en varias ciudades del mundo, también, por ejemplo, en Nueva York, donde miles de personas se manifestaban frente a la sede de Naciones Unidas en Manhattan. Israel ha informado un récord diario, 322 camiones con ayuda humanitaria que han cruzado hacia Gaza después de toda la presión recibida durante esta última semana tras el ataque contra un convoy de la organización no gubernamental World Central Kitchen, que fue atacada por varios misiles en un ataque en el que fallecieron 7 personas. El fundador de esta organización, el chef asturiano José Andrés, ha pedido una investigación independiente. Mientras Hamas le ha pedido a Egipto Hamas ha insistido a Egipto en una retirada del ejército israelí y en completar el intercambio de presos para lograr un alto el fuego. La delegación de Hamas insistía ayer al ministro de Inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, en estas demandas que han sido calificadas de exageradas por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. 7:56, nos vamos al kiosco.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Comenzamos en la primera página de La Voz de Galicia, que destaca esas nuevas ratios que hacen caer las plazas vacantes en los colegios gallegos. Hay centros educativos que vuelven a tener alumnos en lista de espera, como ocurría antes de la pandemia. Y otro caso destacado: miles de hogares obligados a cambiar su acceso a Internet por el fin del ADSL. En Galicia son más de 440.000 hogares, casi una cuarta parte de Galicia, que tendrán que cambiar su acceso a Internet. Telefónica se ha puesto de plazo el 19 de este mes para finalizar el cambio. Es el día, por cierto, en que la compañía cumple 100 años, aunque todo el desarrollo no finalizará hasta el 2025. También cuenta La Voz que los tripulantes de los pesqueros deberán fichar y descansar al menos 10 horas al día, y que el hombre asesinado en Vigo recibió 2 tiros de escopeta a bocajarro. En primera también Begoña Vázquez, la chef de Verín, que ha logrado el premio Cociñeiro Galego 2024. En otros periódicos en El País hemos contado esa encuesta que indica que el PP afianza su liderazgo frente al lento desgaste de los socialistas. Y también sobre el reciclaje, los españoles desconfían el 40% de que los residuos sean procesados correctamente. También habla de las indemnizaciones por abusos que oculta la Iglesia, hasta 70.000 euros por un caso en 2022. En El Mundo, otra encuesta, en este caso sobre el País Vasco. Bildu blinda sus votos mientras el PNV crece en la fuga y la indecisión en el País Vasco. Y también nos cuenta que Gabriel Rufián adelanta su regreso para revitalizar la labor de Esquerra en el Congreso. Sin él, dicen, Junts se ha beneficiado. En ABC, Bolaños urge a que la Fiscalía asuma la investigación penal sin garantizar todavía su autonomía. El borrador que verá el Consejo General del Poder Judicial avisa de la necesidad de blindar antes la independencia de sus miembros. Y también Defensa, que trabaja en programas de armas por 50.000 millones. La prórroga de presupuestos ha dejado en el aire el lanzamiento de otra veintena de proyectos.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Son casi las 8, enseguida buscamos la información más práctica para arrancar este día, también la conexión con la redacción central de La Voz de Galicia, y hablaremos en esta segunda hora del programa con Ernesto Pascual como cada lunes, y también, tras irnos de ronda por Galicia, con la consellera de Economía e Industria en funciones, María Jesús Lorenzana. Hay muchos temas ahora mismo encima de la mesa: Alcoa, Altri, los eólicos. Con ella hablaremos antes de finalizar el programa. Casi las 8, esto es Radio 1.